Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes, el Real Madrid pendiente del mercado y de los jugadores cedidos que deben regresar a Chamartín este verano. Raúl de Tomás es uno de ellos tras su paso por Vallecas. Hoy hemos hablado en Radio Marca con su técnico, con Paco Gémez. ¿Hay alguna posibilidad de que la próxima temporada juegue de nuevo en el Rayo?
Me gustaría decirte que sí, que hay una posibilidad, pero es que no creo que la haya. Si es cuestión solo de pedirlo, bueno, pues nosotros lo pediremos, pero es que no es una cuestión ni de ser optimista ni de pesimista. Es decir, el otro día, hablando con un director deportivo de un equipo español, me dijo, oye, no hemos interesado por Raúl Tomás, ¿sabes cuántos nos han pedido? Y cuando me dijo la cantidad, no me caí de culo de milagro.
Y otro es Lunin, después de jugar este año en Leganés. Ante la salida de Keylor Navas, Zidane ha pedido que su hijo Luca sea el segundo portero por delante del ucraniano. El director deportivo del club pepinero, Chema Indias, en el partidazo de COPE de Radio Marca.
Creo que es una situación muy compleja. Primero, desde la distancia estamos viendo lo que pasa con la portería del Madrid. El otro día fui a ver, sin ir más lejos, el partido contra el Betis. Da la sensación de que el Keylor se estaba despidiendo y yo creo, hemos tenido un contacto con ellos, no nos han dicho nada definitivo, pero la sensación es que Lunin creo que va a volver al Madrid y yo creo que con posibilidades de quedarse.
Un Real Madrid que ya está de vacaciones tras una temporada para olvidar. Karim Benzema manda este mensaje a la afición.
Para mí es el mejor club del mundo, entonces gracias a la afición, gracias por el apoyo. Yo sé que no fue una temporada fácil, pero vamos por la próxima a intentar ganar también.
Tarde de fiesta en Pamplona para celebrar que Osasuna es de primera. En media hora, a las 5:30, está previsto que comience una rúa por las calles de la ciudad en un autobús descapotable que saldrá desde el Sadar. A las 6, el equipo visitará el Palacio de Navarra y a las 7, el Ayuntamiento. La fiesta terminará a las 8 de la tarde con la visita de la plantilla a la Capilla de San Fermín. El Atlético de Madrid echa el cierre a la temporada. Lo hace esta tarde a partir de las 6:30 con un amistoso en Israel ante el Beitar Jerusalén. Será la despedida con la camiseta rojiblanca de Godín, Juanfran o Antoine Griezmann. Y el sábado, final de la Copa del Rey entre Barça y Valencia en el Benito Villamarín. En el equipo Che, Garay ha sido la gran novedad en el entrenamiento. Se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros. En el Barça, Coutinho sigue siendo duda y Dembélé está casi descartado. Movimientos en los banquillos. En Vitoria ha sido presentado Asier Garitano como nuevo técnico del Alavés y en Girona se ha despedido Eusebio tras rescindir el año de contrato que le quedaba con el club catalán.
He creído siempre que se iba a dar. Me ha costado asimilar hasta que ya ha sido un hecho real, que no lo habíamos conseguido. Hasta ese momento yo siempre he creído y he tenido confianza porque es que todo lo que yo creo se ha dado aquí.
Mkhitaryan no jugará la final de la Europa League con el Arsenal. El motivo, un conflicto político. Armenia, su país de origen, y Azerbaiyán, anfitrión de esa final, mantienen fuertes tensiones. El Arsenal ha emitido un comunicado mostrando su decepción y asegurando que han explorado todas las opciones, pero que tras hablar con el jugador y con su familia, se ha tomado la decisión de que no forme parte de la expedición. Su técnico, Unai Emery, acaba de hablar en rueda de prensa. Ha dicho que son malas noticias, pero que es una decisión personal que hay que respetar. En ciclismo, últimos kilómetros de la 10ª etapa del Giro de Italia, José Rodríguez.
Dentro de los últimos 25 de una etapa totalmente llana, con salida en Rávena y con final en Módena. Los dos supervivientes de la escapada del día, Kobili y Hatsuyama, han sido neutralizados hace apenas 5 kilómetros y los equipos de los sprinters copan ya las primeras posiciones. De momento, Caleb Ewan, Elia Viviani o Pascal Ackermann son los que están en los primeros puestos y los grandes favoritos para hacerse con un triunfo en una volata que estará prevista, salvo final inesperado, y donde los hombres importantes de la general no deberían tener problemas para llegar todos agrupados en vísperas de las primeras jornadas de montaña.
Y para completar la agenda en baloncesto, hoy se juega un partido de la Liga Endesa a las 9, Real Madrid-Valencia Basket. Así llegamos a las 5:05, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, abriendo con una macroencuesta del Real Madrid. Suspenso general y sí a todos los fichajes. La afición castiga a los pesos pesados de la plantilla y pide una revolución. Síguenos en radiomarca.com y recuerda el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón. Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto. Con cada detalle. Y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Hola, soy Natalia Freire y tengo más programas que una lavadora. Empiezo los viernes en la media a las 3 de la tarde con el programa rápido, es decir, el último runner en el que tan pronto corremos una maratón como un 10K. Pero esto no acaba aquí porque los viernes también os espero a la 1:30 de la madrugada con el programa largo, La Deporteca. Y es largo, no porque dure mucho, que solo media horita, sino porque lleva en antena 15 temporadas y porque el deporte también es cultura. Y el sábado toca poner el programa delicado, porque a las 12 de la mañana hablamos con cariño y respeto en femenino singular. Y todo en Radio Marca.
Radio Marca. Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Mi mamá quería que fuera duro. Y en realidad lo que a mí me gustaba era la Fórmula 1. Pero un día mi padre me llevó de la mano al Jarama. Y en todos los circuitos del mundo soñé que ganaba.
Mira qué recuerdos nos traen los Peter Sellers, con ese miticazo tema titulado Niki Lauda. Me lo recuerdo a mi hermana Blanca, me ha dicho, Vicen, los Peter Sellers, ¿te acuerdas? Era un grupo de culto, sobre todo en el Instituto Francisco de Goya, llamado Instituto de la Lipa también. Éramos muy de los Peter Sellers allí en aquel momento. Bueno, pues hoy con el fallecimiento de Niki Lauda, pues nos han venido a la cabeza muchísimos recuerdos de todos los que nos poníamos delante de la tele en aquellos años 80 y empezábamos a ver cómo un señor que sufrió una vida absolutamente de película, con accidente, con incendio, perdiendo la oreja, aquello era, fue tremendo, pues se nos ha ido el pobrecito con apenas 70 años y es una auténtica pena. Dentro de nada estaremos con protagonista, con un hombre que tuvo la oportunidad y la suerte de correr con él, pero antes tengo por aquí a Jesús Poveda, uno de nuestros hombres del mundo de la Fórmula 1. Poveda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Vicen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y hay que hablar de Niki Lauda.
Me ha encantado la canción.
Te ha encantado la canción. Esto es un temazo. Era un temazo de los años 80, Bueno, pues si te parece, 80 y 90, si te parece, vamos a ambientarlo esto. Venga. Musicalmente como Dios manda, porque hay que hacerle nuestro particular homenaje a uno de los más grandes de la Fórmula 1. Ooh.
carrera de Niki Lauda estuvo marcada por la decisión con la que él mismo enfrentó todos sus retos. Tres campeonatos mundiales en la década de los 70 y debutó con Ferrari, como él mismo contaba hace no mucho a nuestros compañeros de la revista Forbes.
Lo haría todo otra vez igual, con todas las cosas buenas y malas. En la vida siempre pasan cosas buenas. Y yo soy feliz pensando en el mañana. Quedarme en el pasado no va conmigo, con mi filosofía de vida.
Como piloto supo decir no en muchas ocasiones. Se bajó del Ferrari en el 77 tras el Gran Premio de Estados Unidos con un segundo título de campeón del mundo de Fórmula 1 bajo el brazo por no estar conforme con el entonces dueño de Ferrari, Enzo Ferrari. En el 76 se bajó del bólido en Japón porque las condiciones eran imposibles y por eso perdió el título de aquel año que tenía en la mano antes del accidente. Comprensible teniendo en cuenta que ese mismo año había sufrido ese brutal accidente en el viejo Nürburgring con quemaduras en casi toda la cara y prácticamente todo el cuerpo. Pero eso sí, volvió a subirse al Ferrari tan solo unas semanas después de haber sufrido aquel accidente. En el 79, en pleno Gran Premio de Canadá, Niki se retiró de la Fórmula 1 con dos entrenamientos hechos ya en ese Gran Premio, cuando le dijo a Ecclestone, que era entonces el dueño de Brabham, que ya no se sentía con coraje para seguir corriendo. Y sin embargo, como él mismo ha admitido antes, lo volvería a repetir todo paso por paso.
Cuando me contrataron en Ferrari solo me pagaban los gastos, no tenía sueldo. Y le dije al doctor en Ferrari que no era justo, que tenía que pagarme algo. Me dijo que no porque no me había visto correr. Entonces yo le dije que me diera un Ferrari Daytona, que era un coche de test. Me miró pensando que estaba loco, pero al menos podía pilotarlo. En los 70 no se ganaba dinero.
Y lógicamente tras su fallecimiento las reacciones han sido, bueno, pues un montón en el mundo de la Fórmula 1.
No, desde luego han sido incontables en todo el gran circo de las cuatro ruedas. Esta mañana ha pasado, por ejemplo, por A Diario, Dani Juncadella, expiloto de pruebas de Fórmula 1 en el Sahara Force India, además de campeón del Gran Premio de Macao, entre otras muchas cosas.
Nunca conocí su factor tan agresivo. Así que es alguien muy sincero, que no tiene pelos en la lengua y nunca los tuvo. Y eso también, pues, quieras o no, te ayuda. Cuando eres joven y estás cerca de la Fórmula 1, te ayuda para que te diga las cosas claras y que no sabes que no te van a contar milongas.
Y así le calificaba en COPE Cataluña Jaime Alguersuari padre, uno de los editores y promotores más exitosos de la época.
Aquell accident és un accident de mort i ho va salvar de miracle i després el va constatar com a un gran de la Fórmula 1, un dels més grans, al tornar a guanyar...
A partir de ahí, todo el paddock de la actual Fórmula 1 ha enviado mensajes de apoyo, empezando por Toto Wolff, el jefe de Mercedes, con el que ha trabajado Niki Lauda en los seis últimos años, codo con codo. Wolff se despedía así de Lauda en un comunicado. Niki, simplemente eres irreemplazable, nunca habrá otro como tú, ha sido un honor para nosotros haberte podido llamar nuestro presidente y un privilegio para mí poder llamarte mi amigo. Descansa en paz, Niki Lauda, decía también Nico Rosberg en Twitter, siempre te llevaremos en nuestros corazones, inmortalizado para siempre en nuestra historia.
Y lógicamente también gente maravillosa como Carlos Sainz, muy triste por el fallecimiento de Niki Lauda, ¿no?
Sí, decía, uno de los auténticos héroes de nuestro deporte, todo un señor y una gran persona, pasando por también Roberto Meri, que también ha tenido unas palabras bonitas para él en la red social del Pajarito Azul, como también el circuito del Jarama, y el propio Fernando Alonso, que en inglés decía triste y en estado de shock por las noticias de esta mañana, cuando prácticamente se acababa de conocer la noticia, la publicado el propio Fernando Alonso. Y hay un mensaje que es particularmente importante, el de Pedro Martínez de la Rosa, ya sabes, expiloto de Fórmula 1, a quien, esto es importante y a tener en cuenta, Lauda bajó de un Jaguar en el 78 y el propio de la Rosa le ha dicho: aprendí mucho de este gran hombre, no solo sobre las carreras, también me enseñó sobre la vida, una de las personas con las que he luchado más duro, pero que también he amado y he respetado. Gracias, Niki, Será siempre una leyenda. Un gran beso para toda su familia. Descanse en paz. Hay que decir en favor de Nicky también, sí, que después, según han contado gente presente en una cena en la que estuvieron los dos, era una cena de McLaren, tanto de la Rosa como Nicky Lauda. Lauda levantó la copa, se puso en pie y quiso brindar por Pedro Martínez de la Rosa, reconociendo delante de todo el mundo que se había equivocado con él al haberle bajado de aquel Jaguar en el 78.
Y eso le honra, naturalmente, una auténtica pena, una auténtica, bueno, pues mala suerte también su vida, ¿no? Porque también ha sido marcada por grandes accidentes, y vamos a seguir hablando con él dentro de un instante, con un hombre que tuvo la oportunidad de compartir circuito, pelear contra él cuando prácticamente en los años 70, imagínense lo que era ser piloto de Fórmula 1 en España. Bueno, pues nosotros teníamos uno que se llamaba Emilio de Villota, que sin duda es el protagonista y con el que vamos a charlar dentro de un instante aquí en Tiempo de T4, también con nuestro Pablo Juan Arena, para poner un poquito, pues todavía más encima de la mesa, lo que ha significado Niki Lauda para el gran circo de la Fórmula 1. Muchas gracias, Poveda.
Hasta luego.
Damos dos consejos comerciales y estamos con, pues fíjate, el papá de una de las grandes también piloto de Fórmula 1, como fue María de Villota, que en paz descanse. Con Emilio de Villota, aquí en T4, en Radio Marca, dentro de un instante.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega. Ayúdanos a elegir el golazo de esta jornada. Entra en elgoldeoro.marca.com y elige el mejor gol de todos. Podrás conseguir premios increíbles de la mano de Marca y productos Goya. Vota ya en elgoldeoro.marca.com.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergía.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿Has entrado en un bar y alguien que te gusta te ha sonreído? ¿Qué has sentido? ¿Has pensado en acercarte y te ha dado miedo no poder dar la talla? La mitad de los hombres mayores de 45 años tiene algún grado de disfunción eréctil. Ven a Boston Medical Group y recupera tu vida sexual. 900-906-460 o entra en hazteunboston.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Con motivo del estreno en cines el 7 de junio de X-Men Fénix Oscura, Marca y Logitravel sortean un viaje para dos personas con vuelos y 5 noches de estancia en hotel de 4 estrellas en Los Cabos, Baja California Sur. Además podrás conseguir una de las 180 entradas dobles para el preestreno de la película. Entra en masmarca.com y participa, pero no se lo cuentes a nadie.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Radio Marca, T4. Con Vicente Ortega.
Bueno, pues aquí estamos en Tiempo de T4, estamos en Radio Marca y sin duda hoy el nombre es Emilio de Villota. ¿Por qué? Pues porque queríamos hablar con él para recordar a un hombre que se nos ha marchado, que yo creo que los que somos más veteranos hemos tenido la oportunidad de ir creciendo con él, y cuando le veíamos montar en su bólido y todo el mundo hablaba de Niki Lauda, pues era uno de nuestros ídolos de infancia. Tengo por aquí a Pablo Juan Arena. Juan Arena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Siempre cuando hablábamos de Niki Lauda, todo el mundo se acordaba, y además después de aquel accidente, decía, ¿te acuerdas? Que perdió la oreja, que perdió la oreja. Y todo el mundo se acordaba de Niki Lauda. Pues sí, se nos ha ido demasiado pronto, ¿eh?
Sí, 70 años. No solo la oreja, ¿eh? Aquel accidente fue muy grave, uno de los más graves de... sobre todo por las llamas, pero las llamas y lo que aspiró el combustible prácticamente se envenenó, se puede decir, porque los pulmones sufrieron muchísimo y de hecho, fíjate, años y años después lo que ha sufrido Lauda el otro, hace unos meses fue un trasplante precisamente de pulmón. Lauda es uno de los apellidos míticos en la historia de la Fórmula 1, como puede ser Fittipaldi, como puede ser Andretti, si nos vamos a Estados Unidos, como lo puede ser Senna. Es un mito, una leyenda, y de hecho es marca leyenda desde el año 2000. Y fíjate, siempre tenemos ahí la foto al lado del estudio de Niki Lauda, ya con la gorra roja, que le acompañó durante muchos años, con su publicidad, con su personalidad muy especial. Muy difícil de tratar a veces. Yo creo que muy cariñoso y muy cercano con los suyos, pero cuando él tenía que decir las cosas y tenía que ser claro, las decía, y eso pues no es habitual, y a veces te encontrabas con una persona que podía ser pues muy cortante.
Por eso queríamos hablar hoy con un hombre que tuvo la oportunidad y la suerte de competir, y que cuando nadie hacía Fórmula 1 en nuestro país, ahí estaba Emilio de Villota. Emilio, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Gracias por atender a Radio Marca.
Nada, gracias a vosotros.
Qué pena, ¿no?
Pues sí, yo creo que la ida de Lauda es un golpe para todos, ¿no? Estábamos ya acostumbrados a verlo en el box de Mercedes en los grandes premios, aunque había faltado ya en los últimos de la temporada pasada, pero no presagiábamos que pudiera tener un final tan próximo, ¿no?
Y además, en alguna entrevista que le he leído yo a Emilio de Villota, comentaba que, bueno, cuando empezaba allí en los años 60 y todo el mundo, bueno, pues le llamaba la atención aquel circo tan maravilloso de la Fórmula 1 con gente como Niki Lauda, como James Hunt, como Peterson. Claro, cuando tienes la oportunidad de competir al lado de un señor como Niki Lauda, campeón del mundo, yo no sé qué recuerdo guardas de aquellos momentos tan bonitos también, imagino, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que simplemente estar en pista con este piloto era ya, pues yo diría que incluso un honor, ¿no? El poder estar con una leyenda de nuestro deporte, pues era la locura. Es como si juegas un Roland Garros con Rafa Nadal o con Federer, ¿no? Simplemente por el mero hecho de estar en pista y participar en la misma competición con él, ¿no? Es un tema fuerte la vida de... Yo creo que si esto hubiera sido una novela, sin que hubiera sido una realidad, no hubiera sido creíble. O sea, el que una persona en el año 76 tuviera aquel accidente tan impresionante y ingresó clínicamente muerto después de darle la extrema unción en el hospital, pues nadie podía imaginar que saliera adelante, pero mucho menos que 6 semanas después apareciera en el circuito de Monza en su Ferrari y terminara en cuarta posición. Eso me parece que si lo pone una novela y no es real, nadie se lo cree. O sea que yo creo que lo que hemos vivido con Lauda es un episodio absolutamente épico.
Sí, lo vimos en la película de hace unos años, sí. Ras, una muy buena película que llevaba el duelo, el enfrentamiento de aquel año precisamente, el año del accidente entre Hunt y otro de las grandes figuras del mundo del motor de aquellos años, también desaparecido, y Niki Lauda, y yo creo que reflejaba muy bien Daniel Brühl, que fue el actor que interpretó a Lauda y que habló mucho tiempo con él, porque Lauda estuvo muy encima de la producción. Creo que reflejaron bastante bien lo que significó el accidente y luego que a las 2 carreras, se perdió tan solo 2 carreras, volviera, y no solo volviera, sino que además ganara el título mundial de aquel año. Es verdad que en la última carrera, la épica ya con la lluvia y demás, pues decidió que aquello no estaba para correr y Hunt no consiguió remontar, pero... pero lo cierto es que fue una vida de película, o sea, ha sido un personaje de película. Hoy, de hecho, hablando en algún grupo con gente, con pilotos que han estado muy cercanos a él, hemos hablado, por ejemplo, esta mañana en el programa con Dani Juncadella, que dentro de Mercedes pues estaba muy ligado a él, pilotaba los aviones de su avión desde Jerez, volvían y bueno, le gustaba la velocidad y nos hablaba precisamente de eso, ¿no? De la personalidad que tenía este para los periodistas. Emilio, era un filón porque te acercabas a él, le preguntabas por Alonso en Ferrari, por Alonso, y como no tenía, yo creo que no tenía límite a la hora de decir la verdad, pues nos encontrábamos siempre con titulares. Era una personalidad así, no se callaba nada.
Sí, no era políticamente correcto. Era lo que pensaba, lo decía. O sea, que yo creo que para mucha gente había cosas con las que no estaba muy de acuerdo, con otras pues todos estábamos de acuerdo, pero prescindiendo de lo que pensáramos, lo que estaba claro es que su opinión la tenías. No había medias verdades ni salir del paso con protocolariamente, ¿no?
Y luego deportivamente, imagino, también no sé si la forma de pilotar tú como piloto profesional era diferente. Hombre, haber ganado mundiales, lógicamente, tienes que ser bueno, ¿no?
Ganó 3 mundiales, como sabéis, y yo creo que, aparte de ser extremadamente competitivo, era un piloto muy, muy calculador, ¿no? El último campeonato del mundo se lo ganó Alain Prost, que no es dudoso de que lo sea también calculador, y le ganó Lauda por medio punto. O sea, yo creo que era una persona que muy humana, era una persona con miedo en el cuerpo, no era, vamos a decir, un loco del volante, como a lo mejor había otros pilotos con más coraje o con más, sin más, con menos sentido del riesgo, pero lo que sí estaba claro es que era una persona muy calculadora, muy inteligente, y era como si fuera capaz de elevarse en una carrera y ver la situación general de la carrera desde arriba y hacer su estrategia, ¿no? Aparte de que era un piloto realmente extremadamente competitivo y rápido, ¿no?
Y claro, para un hombre que, claro, es que lo que ha hecho Emilio Villota es que tiene tanto mérito. Yo en alguna oportunidad le escuchaba decir que en aquella época, comentaba Emilio, que un español que corriera en la Fórmula 1 era como que un tío inglés quisiera torear en Inglaterra, donde no había apoderado, no había banderillero, nada de nada, y era como empezar en una hoja en blanco. Es que es así, Emilio, lo que te pasaba allí en los años 70 cuando empezabas tú en esto.
Bueno, pero hoy estamos aquí para recordar a Niki y lo que nos ha dejado. Y yo creo que para nuestro deporte pues se va una de las grandes figuras, una de las grandes leyendas de nuestro deporte. Y siento mucho por la gente que ha estado próxima a él en esas últimas horas, y por el equipo Mercedes, que también estaba últimamente muy, muy ligado. Pero yo diría que todo el deporte del motor pues hoy está de luto.
Desde luego que sí. Emilio, muchísimas gracias por atendernos siempre tan amable. Un abrazo enorme, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Otro.
Hasta ahora. Gracias, Emilio.
Adiós.
Emilio de Villota en la Sintonía T4, Sintonía de Radio Marca, afectado, lógicamente, toda la gente del mundo del motor.
Sí, y más que, digo, más que lo vamos a notar estos días, porque tenemos Gran Premio de Mónaco encima. Fíjate, una de las citas más importantes del calendario es este fin de semana, y ya está todo el mundo de camino, todo el circo de la Fórmula 1 ya está de camino hacia el Principado, y seguro que desde allí ya, entre hoy, mañana y toda la semana, pues va a haber muchos recuerdos al gran Niki Lauda, tricampeón de Fórmula 1 que nos ha dejado hoy con 70 años.
Gracias, Juan Arena.
Chao.
Aquí seguimos en T4 en Radio Marca, también en la radio de la Fórmula 1.
T4 en Radio Marca con Vicente Ortega.
Radio Marca.
Ya 20 segundos del...
El 35. ¿Tres?
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
¡Silencio en la sala, por favor! ¡Silencio! el 90.
Línea. Yo tengo línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
¿Es Pedro Gómez? Esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene? Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca. El deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Es impuntual, es desorganizada. A propósito, no es ese nuestro problema. Me pone de los nervios, pero caray, ya la conocerán. Es adorable.
La Claqueta. Más de 35 años amando al cine.